Es un privilegio para mí, su servidor, estar aquí con ustedes esta mañana. Me siento un poquito afuera de mi arena, aquí acompañado con mis hermanos, los que han traído y están trayendo los mensajes. Es un privilegio para mí, un gran honor, ser parte del equipo para predicar la Santa Palabra. Aquí con mis hermanos quiero que entiendan cómo me siento. Me siento como si estoy con los héroes de la fe aquí. Sí, es un privilegio estar con ellos. Estoy aquí en la banca de enfrente, está el apóstol Pablo y Apolos en una persona, el hermano Sugel, él es como Pablo y Apolos en una persona. Conoce la letra, es el líder de la palabra, predicar, y luego junto de él sigue otro héroe de la fe, Juan Crisóstom, aquel el que era de boca de oro en manera que predicaba la palabra, y eso se encuentra en mi hijo Carlos Montoya. Que ya no quiere ser mi hijo. Y luego al lado de él está otro héroe de la fe, Juan Calvino, como Juan, maestro de la letra y también de idiomas, hermano Josías. No hay otro como él, Juan Calvino en persona. Y luego enseguida de él, lo que yo titulo el Carlos Spurgeon de Latinoamérica, hermano Miguel Núñez. Amén. ¿Sí? Gran expositor de la palabra, maestro de todo. Y los enseguida de él está John MacArthur, también presente aquí. Más es Juan MacArthur. Gran expositor, maestro, el hermano Luis Contreras. Y lo sigo yo. Porky Pig, el tartamudo. Solo me siento un poquito afuera de la arena con estos hermanos, maestros, teólogos y expertos en el idioma celestial, el español. Y es un gran privilegio, hermano, estar con ustedes y participar en esta conferencia. Me han dado el trabajo, la sesión de hablar tocante la Escritura y la piedad. La Escritura y la piedad. La piedad se produce por la Escritura. Si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vemos aquel texto muy importante tocante que es la Biblia. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es la palabra de Dios que produce la piedad. El poder de la palabra, por ser inspirada por Dios, es útil para producir en cada persona la piedad necesaria. Entonces, es la base. Es la base, y la conocemos bien, este texto muy bien conocido, y para nosotros, fundamentalistas, texto muy, muy clave, la palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero como pastor y pastores, reconocemos que predicamos este mensaje, domingo tras domingo, semana tras semana, año tras año. Y vemos en veces que la gente no cambia, que no hay piedad en las iglesias, Nos asombramos en veces porque hay personas que están sentadas en las bancas, que están con nosotros por décadas. Y luego de repente vienen y dicen, pastor, nos vamos a divorciar. Ay, caramba, ¿y qué pasó? O por allá un joven, sí, ya voy a dejar la iglesia, pastor, y me voy a juntar con allá fulana, vamos a estar juntos allá viviendo sin matrimonio. Ay, mijo. Y por ahí otro, sí, mijo, mira, pastor, mi hijo fue arrestado, está en la cárcel por robar. Criado en la iglesia. Y nos comenzamos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué están en la iglesia escuchando la palabra de Dios y nada cambia? No hay una transformación, no hay piedad en nuestros oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no soy yo solamente, hay pastores, el testimonio de ustedes es lo mismo. Es lo mismo. Y la respuesta se encuentra en Santiago. Santiago nos dice por qué. Porque es que es palabra de Dios que predicamos, pero para algunos no produce la piedad. ¿Y por qué es eso? Santiago capítulo 1, vamos a leer ese texto. Santiago capítulo 1. Santiago trata de la piedad. Santiago trata de la piedad. Martín Lutero le tituló a esta epístola, epístola de paja. De paja, no le entendió. Él estaba concentrado en qué produce la justificación, en la fe. La fe produce la justificación. Y luego cuando lee Santiago, parece que es el contrario, que la fe salva. Y la fe no salva. Tocante Santiago, no está hablando de la santificación. Santiago habla de la piedad, no de la justificación. Habla de la fe verdadera, que se manifiesta en la piedad. De eso está hablando. Es una epístola entonces que nos enseña qué es la piedad, cómo se manifiesta. Y es en esta epístola que también nos habla tocante la relación de la Escritura a la piedad. Aquí en capítulo 1, versículos 19 al 25. Le pido que te ponga de pie para la lectura de la palabra, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Esto sabéis, leo de la Biblia de las Américas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse así, a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto en un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Que Dios bendiga la lectura de la palabra. Pueden tomar asiento. Aquí Santiago nos da la respuesta por qué. Pastor, aquí nos ayuda, maestro de escuela dominical, aquí nos ayuda, líderes de la iglesia, aquí nos ayuda, hermanos, aquí nos ayuda a comprender, porque algunos oyen, escuchan, están en iglesias y nada pasa, nada, no cambia. Y otros están en las mismas bancas, bienaventurados, gozándose de la vida cristiana. Santiago nos dice por qué. Para que la palabra tenga poder, para que produzca la piedad. Son dos requisitos. Bosquejo muy breve, muy simple. Es decir, tener la propia percepción de la palabra. Es decir, ¿qué creemos de la Biblia? ¿Cómo la vemos? Segundo, es la propia recepción de la palabra. ¿Cómo la recibimos en nuestras vidas? Aquí Pedro nos enseña, Santiago nos enseña, nos dice, mira, para que la palabra tenga poder, para que produzca en tu vida la piedad, tienes que tener un buen entendimiento de este libro, de la palabra de Dios. Reconocer, dice, reconocer cómo ves la Biblia. ¿Qué pensamiento, qué conclusión tienes tocante este libro que está en tus manos? Y por eso aquí Santiago nos ayuda con eso. Dice, para que la palabra tenga poder, sea eficaz en tu vida, tienes que ver que esta Biblia, lo que tienes aquí, no es un libro solamente, no es un libro humano, es un libro divino, palabra inspirada por Dios, viene de la boca de nuestro Dios. Y por eso dice, mira, tienes que ver que esta palabra primeramente es la verdad, es la verdad. En versículo 18 dice, en el contexto, en el ejercicio de su voluntad, dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La palabra de verdad, lo que tenemos en frente de nosotros es la verdad. La palabra no solamente contiene la verdad, la palabra es la verdad. De Génesis 1 a Apocalipsis 22, todo texto es la verdad. Es la verdad. Entonces, tenemos que conocer eso. Para todos nosotros hay un... Porque muchos de nosotros, sí, Pastor Montoya, sí, sí, es la verdad. Yo creo que la palabra es la verdad, sí. Hasta que viene el punto de decisión. Cuando tu matrimonio ya se deshace y no hay cariño, no hay amor, y luego por allá otra brujita te le pone en tu camino y la sigues por allá y ahora te quieres divorciar. Y ahora te divorcias y te digo, mira, el texto dice aquí en Mateo y en Malaquías, etcétera, pastor, no me importa, yo me voy a divorciar, no importa lo que digas y me voy a ir con otra. Pues, ¿qué pasó entonces con eso de la verdad? ¿Qué pasó? Todos los años peleando que era la verdad y al punto de decisión ya no es. Y para cada uno de nosotros viene un día, viene un punto en tu vida donde usted tiene que decir, ¿voy a seguir la verdad o no la voy a seguir? ¿Cierto o no? A cada uno de nosotros. Esa es donde está la batalla. Es la palabra. También dice Santiago, también es perfecta. Esta palabra es perfecta. Es sin error. Completamente perfecta, suficiente para la piedad. Todo lo que necesita está en este libro. Hermanos, hay que creer eso con todas nuestras vidas. Nuesta iglesia nació en el barrio. Somos de este Los Ángeles. Primera iglesia bíblica fundamental, First Fundamento, nació allí en el barrio. Es humilde. Aquí está Grace Community y luego está este Los Ángeles. Allá 50, como 27 millas. La sombra de Grace Community llega hasta este Los Ángeles. Hasta allí llega. Más los habitantes no llegan allá, pero la sombra sí. Pero con todo honestidad, la palabra, solamente la palabra, es suficiente para transformar la persona. Y eso es. Allá llegan todos los eruditos, que maestros, que escuelas, etcétera. No valen nada. Llegan psicólogos, ahí ponen sus oficinas, duran como 5 meses y luego se mueren de hambre. Es decir, nada, porque solamente la palabra es perfecta. Esta palabra, dice Santiago también, es la palabra que salva. Es la palabra implantada, dice versículo 21, la palabra implantada, es decir, poderosa para salvar nuestras almas. También es una palabra que santifica, por eso le titula la palabra de libertad. De libertad, nos libra de la pena del pecado y lo libra del poder del pecado. Esta palabra santifica, produce la piedad en nuestras vidas. Nos cambia, nos libra de la pena. Ya no estamos bajo condenación. Ya no bajo estamos esta presión del pecado. Somos libres. Algunos de nosotros en nuestras iglesias ven la palabra como hablamos allá en el barrio, mata gozo, no, llegó el pastor, ya mató gozo. Ya llegó Montoya, no, ya no podemos tener gozo. Es al contrario, hermanos, al contrario, esta palabra nos libra. Amén o no, nos trae el gozo, esta palabra. Vea Salmo 119, nos saboreó un poquito el hermano Montoya aquí con el Salmo, pero aquí el salmista se está gozando de lo que la palabra produce en su vida, la libertad. Entonces, hermanos y hermanas, pastores y líderes, hay que tener esta vista bíblica de este libro. Si vamos a ver, va a haber un cambio, un transformo, va a producir la piedad, hay que tener la propia entendimiento de este libro. Y luego también Santiago nos enseña que el aproche, la actitud, la postura, en cómo llegamos a este libro, porque no es cualquier libro. Y cuando uno va a sentarse para escuchar o leer o oír este libro, hay que llegar en cierta postura, con cierta actitud. Requiere que el corazón esté preparado. Que esté bien preparado. Por eso en el texto, cuando habla tocante los oyentes, los oyedores, etcétera, nos pide que recibimos esta palabra, dice, con toda sinceridad, recibir la palabra implantada, recibir con humildad esta palabra implantada. Con una palabra, Santiago da el resumen de la parábola del sembrador. Mateo 13, Jesucristo nos dio la parábola del sembrador que sembró la semilla. Una semilla cayó por un lado, pisoteada. Es aquel oyedor que realmente nada se le pegó, nada se le grabó. Al salir, el diablo le quitó todo conocimiento de la palabra. Es como si nunca escuchó. Por eso, hermanos pastores, requiere que el pastor repita sus sermones. Lo repita. Porque mucha gente, la gente salieron y como si nunca oyeron. Otra semilla cayó en tierra donde no había profundidad de raíz. Y por las aflicciones que vinieron, rehusaron y salieron. Es decir, hay un costo cuando uno acepta a Cristo. Hay un costo cuando uno se entrega al Señor Jesucristo. Y está claro, y el costo se habla ampliamente. Otras semillas cayeron ahí entre las espigas, cayeron entre, how do you say, weeds en español. Hierbas, se me están yendo las palabras aquí, hierbas, y las hierbas horcaron, es decir, por los placeres del mundo, ahogan la palabra. El último es el oidor sincero, oyó y con corazón sincero y bueno aceptó la palabra, y a ese dio fruto. El verdadero cristiano, dice Santiago, es el único que puede aprovechar y puede beneficiar en oír la palabra. Hermanos pastores, algunos de nosotros nos acostumbramos a aceptar cualquier loco como miembro de la iglesia. Si parece humano, lo aceptamos. Tenemos hasta monos en iglesia, ¿ok? Estamos predicando a una cantidad de cadáveres. Está la gente muerta, ni han renacido en Jesucristo. Y luego los asombramos porque nadie se arrepiente. Pues están muertos. Hay que esperar que sean verdaderos cristianos. Eso dice Santiago en toda su epístola. Estamos hablando de los que son sinceros, que son reales, que son verdaderamente creyentes, no falsos, no chafas, etc. Y luego también, ¿sí? Algunos de nosotros queremos que la iglesia crezca. Yo quiero números, queremos números. Cualquier que venga, vamos a ser los miembros. Y luego pagamos el precio después, porque no hay piedad, no hay santidad en las iglesias. También dice Santiago, tienes que tener esto en tu mente. Que tú, cuando vengas a la palabra, a oír, hay cierto arrepentimiento en tu corazón. Tienes que desear ser justo. Tienes que desear ser piadoso. Por eso, noten como dice en versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada. Calificaciones. También, si me acompañan a 1 de Pedro capítulo 2, Pedro dice lo mismo en su epístola, que también trata de la santificación. En capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Es un requisito, hermanos, para nosotros venir a este libro con el deseo que Dios nos haga piadosos, que Dios nos santifique, el deseo que quiero ser un hombre más justo, un hombre más recto, un hombre más santo, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor cristiano. Señor, ayúdame con esa actitud. Hermanos, hoy en día en las iglesias algo ocurre que, como ocurre en la cultura ahora aquí en Los Ángeles, aquí en California, una cultura muy, muy extraña. You know, en el mundo social hay animales, perros por ejemplo, que ayudan a los que están ciegos, ¿cierto o no? Y se permiten ir al mercado, ir al aeropuerto, se permiten ir a lugares, a restaurantes, allí los ciegos. Hoy en día se encuentra todo tipo de perro. Por cualquier razón. Fuimos al mercado el otro día y una loquita con su perro en la canasta. Perro vestido de traje. Con pantalones, con cachucha. Y esto es mi perro de salud. ¿Y qué sé? Le dije al que le encargó, oye, ¿y qué pasa? No, pues no se puede decir nada. Así la ley, y ahí está. Y por todas partes, gente con su perro. Y es así con la gente en la iglesia. Cada quien con su perrito. Cada quien con aquel pecadito que ya se hizo como perrito personal. Y lo guardamos, lo cuidamos. No lo vamos a abandonar. Y pastor, usted lo sabe. Usted lo sabe y usted no les predica porque usted lo sabe. Que lo están guardando. Y al punto que usted se acerque a ese aspecto, a ese tema, usted está en peligro. Y usted lo sabe. Y no predica tocante de eso. Algo serio y triste. La gente nunca va a aprovechar de la palabra, de la predicación, porque tienen sus perritos por ahí. Cada quien con su pecadito. Aquí en vez en cuando se oye un perrito por aquí, por allá. Hermanos, ¿están escuchando? Ay, por ahí está un perrote acá, por acá de este lugar. Desechar, dice, desechar toda malicia. Importante de limpiar, de ver que el Señor nos limpie. Actitud, Señor, Señor, Señor. Ayúdame, vengo a ti con todo arrepentimiento, deseo ser una persona piadosa. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. No nomás con sinceridad, no nomás con arrepentimiento, sí también dice con humildad. Con humildad. Versículo 21, con humildad recibir esta palabra, estar sujetos totalmente a la voluntad de Dios. Mateo 6:33, buscar a Dios y su reino. Esa es la meta. Estar sujetos totalmente a la palabra de Dios. Humildad. Estar sujetos a todo lo que Dios nos dice. Hoy en día los oidores vienen a la iglesia para buscar pleito. ¿De qué va a predicar el pastor tocante texto? Ajá, sí. Y lo están buscando para hallarle pleito. Y salen con todo hay un pleito. Pastor, no estoy de acuerdo con usted, aquí está por qué. Y toda la santa hora se la pasaron buscando excusa y crítica y pleito. ¿Y cómo más vamos a aprovechar si no hay humildad? Es como si le pican al plato de comida, que le pican, no, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, le pican. Porque están saciados, están empapachados. Me acuerdo en nuestra casa, 6 hijos, y los platos quedaban limpios. Ni había por qué lavarlos. Hasta el perro se moría de hambre porque no había sobras. ¿Ya? Porque nadie le picaba los frijoles, al arroz, a las papas, no le picaban, se los metían, se los tragaban. Y no hay más, mamá, no había más, dijo. Entonces, ahí está. Es decir, así es. Recién casado le decía a mi esposa, oye, ¿y qué vas a cocinar para esta tarde? ¿Por qué preguntas? Lo que voy a cocinar, te lo vas a comer. ¿Eh? 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 Ya no pregunto. Ya pregunto. Oiga, pastor, ¿de qué va a predicar? ¿Por qué preguntas? ¿Sí o no? Es algo triste. Es una época moderna. Ponemos los títulos de sermón de antemano para el domingo. Para mí parece una contradicción. Para ellos ya saben lo que voy a predicar. Y escogen, bueno, no me gusta el título, no voy a ir. Porque estamos bien empapachados por eso. Estamos buscando pleito. Hermanos, tenemos que estar sujetos a la palabra. Y ser honestos, ser honestos. Y hay algunos de nosotros aquí que estamos buscando pleito con todo. Cada sesión es un pleito. No, este fulano, no aquel fulano, no este. Estaba yo con un hermano hace mucho tiempo y estaba tratando de enseñarle. Me dijo, mira, pero aquí la palabra griega. Dice, y le dije, tú eres neófito. ¿Sabes griego? Pues no. Estás viendo un instructor de griego. Yo enseñé griego. Yo te leo el Nuevo Testamento en griego 2 veces al año de Mateo a Apocalipsis. Todos los días tomo una porción, un capítulo de griego. ¿Y estás alegando conmigo? O sea, así somos, hermanos. No hay humildad. Y si no hay humildad, no hay piedad. ¿Amén o no? Debemos decir, Señor, habla, tu siervo escucha. Así es. Entonces dice Santiago, mira, hay que tener este entendimiento correcto de la palabra, de qué es y cómo vas a tú escucharla, oírla. Muy importante, porque si no, no va a tener provecho. Y luego, como Santiago es, muy práctico, poniendo todo abierto allí, nos da una ilustración en cómo recibir la palabra. Hay una manera propia y una manera que realmente no vale. Entonces nos da ilustraciones en cómo recibir la palabra. 22 dice, ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oyedores que se engañan a sí mismo. Ser hacedores y no solamente oyedores. Porque si alguno es oyedor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Pues después de mirarse a sí mismo y irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Hay un tipo de oidor que solamente oye, pero no hace. Y esta persona se engaña. Se engaña en dos maneras, dice aquí Santiago. Dos maneras se engaña. Se engaña en el modo de recibir la palabra. Este piensa que simplemente oír es suficiente. Si nomás oigo la palabra, es suficiente. Sea por radio, sea en iglesia, voy a la iglesia a escuchar, a oír la palabra. La oí, es suficiente. Otros dicen, se engañan, decir, bueno, leer es suficiente. Nomás leo la palabra, leo una porción cada día, leo un versículo, un texto, quizás un capítulo todos los días, y lo leo y cierro y luego continúo, y ya leí la palabra, es suficiente. Otros dicen, bueno, sí, pero es conocer la palabra. Si la conozco, es suficiente. Si sé lo que dice y lo entiendo, es suficiente. Eso es lo más peligroso, porque entonces ya lo sabe, pero no lo está haciendo. Y no es suficiente. Esto de oír de leer, de conocer. Algunos de nosotros nos pasamos horas escuchando sermones y textos y etcétera, y ya nos acostumbramos a escuchar, pero no prestar atención. Entonces no hay provecho. Son como las lluvias que vienen aquí en California. Aquí tenemos como el año pasado como 20 pulgadas de agua, pero caen en un día. Un día viene un terremoto tremendo, todo el agua se va para el mar, quedamos aquí todo un desierto todavía. Nada queda. Y así en veces con los que se la pasan oyendo todo el tiempo, pero nada se les queda. Nos engañamos, hermanos. Nos engañamos. Otros se engañan en cómo se ven en la palabra. Y nos da ilustración de aquella persona que se va al espejo y ve el espejo, ve su rostro en el espejo. Hermanos, hay varias maneras de que las culturas escuchan la palabra. Como predicador, ha sido algo asombroso ver las diferentes culturas. Nos toca aquí en California tratar con varias culturas. Por ejemplo, la cultura anglosajona. Es muy difícil para uno que es latino predicarle a la cultura anglosajona, porque se sientan muy, muy atentos. No hay aplausos, no hay gritos, nomás se sientan y no hay, la expresión no cambia, no cambia. Si es algo bueno que lo están recibiendo, no sé, porque no cambia. ¿Están a mi lado? Pues parece que sí, parece que no. Y me asusto en veces, busco por ahí un latino que está una mosca en la leche. Lo busco por ahí, a ver si por ahí me da ahí una persona, porque es decir, pero así son, y después dicen, mira, pastor, no te diga, thank you so much, that was so good. No sabía, I didn't know, you know, thank you. Yeah. Y luego hay los morenitos son totalmente diferentes, como ellos escuchan la palabra y comienzan a responder. Había una hermanita en nuestra iglesia, era morenita, una de las pocas que teníamos. Se sentaba en la última banca y comenzaba a predicar, y luego me ponía a predicar y aplicación. ¡Oh, here it comes! ¡Oh, ahí viene! Así dice, al voz alta, ahí viene. La aplicación. Ah. Voy a pedir en las obras, en las iglesias de morenitos, y están respondiendo, ajá. Ahí párele, pastor, ahí párele, péguele. Sí, vamos a ver. Estaba en una iglesia y un hermano se paró al medio de las blancas y comenzó a, mira, a ti te está hablando. ¡Wow! Hey, me encanta predicar en esas obras, sí. Están ahí. Y luego hay pueblo hispano, ¿eh? Pueblo hispano. También. También diferente. Porque cuando nos está hablando la palabra, el hispano, agachamos la cabeza. ¿Mm? Nos está pegando. Se sabe, ¿no? O cruzamos los brazos. Como usted, hermano, está así. O peor, nos salimos de la iglesia. Allá vamos, arrancan la esposa con los niños, allá los están yendo. Aquí no. Antes, cuando comencé a predicar, era más tosco. Porque en veces eso pasaba. Oye, ¿dónde vas tú? Siéntase. ¿Dónde vas tú? Váyanse allá. ¿Qué? ¿Dónde? Vamos a ver, quiero salir. Usted no se va. Diáconos, traque las puertas. Así lo hacía antes. Pero hermanos, lo que dice Santiago es que vemos al espejo y no vemos lo que el espejo dice. El espejo no miente. Si eres horrible, eres horrible. No te lo miente. Ay. No, Montoya, estás viejo. Dice la verdad. Pero pasa hoy en día como pasa en la cultura, a través de la cultura contemporánea. Cuando yo estaba creciendo en la escuela high school, cuando era adolescente, y la gente, todos se vestían bien. Esto de ir a la escuela con pantalones rompidos, esa era blasfemia. Mamá, está rompido el pantalón. Pues mamá, no puedo ir así con el pantalón. Pone un parche, algo. Llévanos todos parchados a la iglesia, a la escuela. Peinados, con camisa planchada, con los calcetines que estaban de acuerdo. Y ahora uno... Vamos a Costco, al mercado, y llega gente como si apenas se levantaron de la cama, con pijamas, con las greñas paradas. ¿Y qué pasó aquí? Estos payasos que están aquí. Y no les importa. No les importa. El domingo por la noche hablé con las hermanas de la iglesia. Mira, hermanitas, aprendan bien. Algunos de ustedes están solteras, están buscando esposos, están buscando hermanos allá que... Y luego salen al público así, con pijamas, no se pintan, ni se pintan nada, con el pelo, pa, ¿y qué? Ni perfume, nada, con huaraches. Y luego esperan ahí que un hermano, ay, mira, qué. No, si hay aquí una hermanita soltera, apréndalo. Esté a lo mejor en el público, a lo mejor. No sé, como aquella gemela, una gemela que vino a la casa y la otra gemela, uy, ¿dónde fuiste? Fue al mercado. ¿Así fuiste? ¿Que si acaso te conocen? ¿Qué van a decir? Le voy a decir que yo soy tú. Así no tenemos privilegio. Yo, hay que acostumbrarlos. El espejo no miente. La palabra no miente. Nos dice la verdad. ¿Cierto o no? Pero hay un tipo de personas que nomás no ven que es para ellos. Ven el espejo y no es para ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando David hizo su cosita? ¿Recuerdan? Y luego le dijo a nadie, estaba de escondidas. Y luego el profeta Natán vino y le habló de las palabras, ¿cierto o no? Se lo aclaró a como cualquier lo puede ver, una parábola. El espejo, mira a David. Y él no vio que era él, se enojó. Este fulano va a pagar. Y así somos también nosotros. Pobre de usted que esté en esta conferencia y no esté aplicando lo que se enseña a usted mismo. No sea como aquellos que fueron a una conferencia hace años pasados. Una conferencia y allá les predicaron, se animaron. Y luego vinieron a la iglesia y rompieron con todo. Atacaron al pastor. Mira, pastor, tú no estás haciendo esto, ni esto, y esto. Hasta le quebraron el púlpito. Le pegaron así, hizo desastre. Desanimaron al pastor que rehusó y dejó la iglesia. Y ellos eran el problema, era ellos, no el pastor. Que no aprendemos nada. La aplicación. Usted lo ve en la iglesia. El pastor está predicando unos codazos, verá. Mira. No, mira, mira. ¿Cierto o no? Amén. Por eso, pastores, es importante uno reconocer eso. Hay gente que no se ven en la palabra. La leen y, como dijo David, no es para mí. Hasta que Natán dijo, mira, eres tú. Eres tú. Eres tú. En vez de vemos el espejo y no nos gusta lo que el espejo dice. Y lo quebramos. O lo malentendemos. El espejo nos dice la verdad. La palabra nos dice la verdad. Y que hay que aceptar la palabra como está. Una hermanita un día me llamó en teléfono. Mira, pastor, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra tocante este asunto? Y eso ocurre todo el tiempo. Y hay textos que son claves. Hay textos que no le tiene que uno que buscar y pasar mucho tiempo en el contexto, etcétera, y hacerle por acá y por allá. Hay textos que están a la brava allí. Hasta ahí. Como el chile jalapeño, ahí está, entero. Cómetelo. Ahí está. Entonces me llamó a abrir la palabra y dije, mira, así dice el texto, así dice la palabra tocante tu pregunta. Oiga, pastor, ¿y no hay otro texto? No hay otro texto. No necesitas otro texto. Y le colgué. ¿A poco vamos a tratar con este asunto? No hay otro espejo. Ese no me gusta. ¿Qué pasó? Ay, hermanitos. El resultado es. Resultado es que no cambia, la gente no cambia, ni se acuerdan de lo que escucharon y pierden la bendición de Dios. Es lo triste, es lo triste. Y por eso en las iglesias hay gente que están ahí, hermanos que están ahí por largo tiempo y nada cambia. Y lo dice Santiago, mira, de esta manera debemos de recibir la palabra. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto en un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El oidor eficaz. Esta persona busca la comprensión de la palabra. ¿Qué significa el texto? ¿Qué está diciendo Dios? Es interesante que esta frase, el que mira atentamente a la ley perfecta, es simplemente el que se agacha para ver, el que se inclina a la palabra para buscar, así como los de Berea, que eran más nobles, porque ellos buscaban lo que la palabra decía, quiere decir. Es un esfuerzo para comprender la palabra. En veces voy a la iglesia y unos hermanos sentados ahí ya saben el texto, ya lo están leyendo, haciendo notitas. Oye, sí, pastor, vas a hablar tocante, sí, sí, aquí lo estoy leyendo y están preparados. Wow. Hay otro hermano que ha estado con nosotros por casi 40 años. Y dice, mira, Pastor Montoya, este texto tú lo predicaste en 1885. Aquí están las notas. Préstamelas. Sí, pero ahí está. Por segunda vez, tercera vez, aprovechar. Es decir, hermanos, hay que preguntarnos qué significa el texto. Prestar atención. Algunos hermanos son bastante eruditos y manejan el texto como un surgión, con instrumentos muy finos. Y aquí le cortan, y aquí le cortan, y aquí le ponen, y aquí le ponen. Y usted tiene que prender atención. Y aquí la palabra hebrea, y el griego, y Calvino, y Apolos, y aquí por acá, y le meten, y ¡wow! Y si usted es aquí, no, para ellos, tiene que ponerle atención. Porque lo están enseñando. ¿Qué significa el texto? Otros son como su servidor aquí, con un machete, ahí le cortamos y sale lo que sale. Pero ¿qué significa el texto? Y lo segundo, la aplicación. Porque cada texto tiene una acción moral. Dios nunca nos dio la escritura simplemente para suplir esta pregunta, ¿qué debes de saber? No, es ¿qué debes de hacer? Acción moral. Todo texto tiene acción moral. Por eso predicamos con aplicación. Cada texto tiene un velcro, una pegadura, y se le pega a uno la aplicación. Usted no ve por los hechos. Usted le da un resumen. Capítulo 2, Pedro predicó su primer sermón. Y allí 3,000 personas se convirtieron y preguntaron, ¿qué debemos hacer, Pedro? ¿Qué debemos hacer? La aplicación. Ay, después, Cornelio invitó a Pedro a su casa. Aquí estamos todos, ¿qué debemos hacer? El carcelero, después del temblor de rodillas, le dijo, mira, ¿qué debo hacer? Los magos, después, ¿qué vamos a hacer? Quemaron todo. La aplicación de la palabra. Todo texto tiene una aplicación. Y el que oye, el hacedor, dice, Señor, ¿qué quieres que haga con este texto, con esta verdad? ¿Qué es? Yo sé, pastores, que entre nosotros hay una división de la aplicación y no la aplicación, etc. Yo siento personalmente que debemos hacer una aplicación. Conocemos a nuestro pueblo. Sabemos quiénes son. Hay una aplicación. Somos como Natán y David. Sabemos quién es y qué pecado es. Una aplicación. Hay que aplicar la palabra, pero el oidor eficaz es aquel que va y aplica lo que escucha. Por eso yo no soy de aquellos que puedo leer mucho y escuchar mucho, porque yo quiero aplicar lo que he oído. Y que puedo entonces aplicar esta porción en mi vida, ponerla en práctica. El oidor eficaz no simplemente busca la comprensión y la aplicación, sino también permanece en la verdad. Hay un cambio permanente. La palabra viene, oímos, la aplicamos y cambiamos. Hace unos cuantos, 2 años, una señora vino a la iglesia y se salvó, fue transformada. oyó la palabra, la aplicó. Y este año, hace la semana pasada, dice, dijo, ahora voy a celebrar 2 años donde paré de fumar, dice. Ya tengo 2 años de no fumar. Para ellos es algo grande, algo grande. Para usted cubano quizás no, pero para los demás es algo grande. Ella, es decir, fue transformada, permaneció en este cambio. Rehusó toda la vida que antes y ahora está de nuevo siguiendo a Cristo. Amén o no, así debe ser un cambio permanente. Hermanos, el Señor nos está hablando en estos 2 días, nos está hablando. Nos está tocando el corazón. Hay aspectos en la vida que Dios nos está hablando. Debemos de hacer decisiones en esta conferencia. Y regresar a las iglesias transformadas. Es decir, ¿dónde fuiste este fin de semana? Fui allá a California. Allá con aquellos locos, ya fuimos. Ay, ¿qué te pasó? No, una conferencia ya. ¡Wow! Sí, porque veo que eres diferente. Eres diferente. Porque la piedad es pública. Se ve. Usted regresa a su esposa y lo ve transformado. ¿Qué te pasó? ¿Está borracho? ¿Qué pasó? No, cállame. El Señor me habló tocante el amor, etc. Y la conclusión, todo es esto. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Porque es lo que la palabra promete. El salmista, el libro de Salmos, Salmo 1, es el tema de todo el Salmo. El que se acerca a la palabra, medita, es bienaventurado en todo lo que hace. ¿Amén o no? Todo lo que hace. En Proverbios comienza con la palabra, y lo hace. El Salmo 119 también lo mismo, comienza con la palabra y la bendición. Es decir, es la palabra que va a producir en nosotros la piedad. Si aprendemos qué es y cómo la vamos a recibir en nuestras vidas. Amén o no. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu que nos abre el entendimiento para comprender qué es. Y gracias que nos has hablado en esta mañana. En estos 2 días nos has hablado tocante tu palabra. Ayúdanos, pastores y laicos iguales, a ser hacedores de tu palabra. No simplemente oír, leer, estudiar, sino hacer tu palabra. Señor, bendice tu pueblo en Cristo Jesús. Amén.